Bien, hermanos, déjenme que hoy les hable de la señora Pepa, ¿ya? La señora Pepa es una señora que tiene unos 40 años, ¿ya? Y es relativamente joven la señora Pepa, lo que algunos ya, aunque con 40 años, algunos ya le están diciendo de que tiene que hacerse algún lifting y tiene que renovarse un poquito. Y la señora Pepa, la verdad es que es una señora que gozaba, aunque todavía sigue gozando ya, pero gozaba de credibilidad por ciertas cosas que la señora Pepa decía. Aunque, y sigue diciendo, aunque cada vez esta credibilidad ya pues está a la baja. Y una de las cosas que la señora Pepa decía es que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Evidentemente la señora Pepa no estoy hablando de una señora física, sino que estoy hablando de Viva la Pepa, es decir, la Constitución ya del 1978. Y se dan cuenta, en el artículo 35, la señora Pepa dice lo siguiente, dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar. Deber, eso es importante, ¿ya? Y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso puedan hacerse discriminación por razón de sexo. Si se cumple o no, eso ya es otra historia. Pero fíjense que la Constitución básicamente dice de que todo el mundo tiene el derecho al trabajo y de ese trabajo recibir una remuneración. ¿Para qué? Una remuneración suficiente para poder vivir, para poder sustentarse, para poder cubrir las necesidades tanto el que trabaja como para la familia. Fíjense que esto que dice la Constitución no es nada nuevo, porque la Escritura ya lo dice. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo va a enfocar en el capítulo 9 de 1 de Corintios. Va a enfocar el derecho que el ministro del Evangelio tiene a vivir y ser sustentado por su trabajo en el Evangelio. Así que abran sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 9, en estos primeros 14 versículos que se han leído. Y fíjense que aquí me gustaría destacar tres cosas con este derecho que el ministro del Evangelio tiene a ser sustentado. Me gustaría primeramente destacar la autenticidad del ministro es esencial para el derecho del ministro a ser sustentado. Segundo, lo que sería la defensa que muestra el derecho del ministro del Evangelio a ser sustentado. Y tercero, lo que es el derecho a la renuncia del derecho del ministro del Evangelio a ser sustentado. Sé que esto suena como un poco trabalenguas, pero básicamente estos son los tres puntos que me gustaría destacar. Pero antes de tocar estos puntos, es necesario que sitúe un poquito lo que es este capítulo 9 dentro de lo que Pablo está diciendo. Porque parece que este sea un capítulo el cual está totalmente descolocado. Hay personas descolocadas y hay capítulos que parecen descolocados. Porque se dan cuenta, Pablo ha estado hablando en cierta manera en el capítulo 8 de la comida sacrificada a los ídolos. Y ahora, de repente, en el capítulo 9 cambia y va a hablar del derecho que él como apóstol tiene de ser sustentado por su trabajo en el Evangelio. ¿Cómo caza una cosa con la otra? Es como si Pablo estuviese poniendo dentro de una misma cesta manzanas y patatas, es decir, cosas que no tienen nada que ver. Pero ahora bien, el capítulo 9 de 1 de Corintios es un capítulo esencial. Es un capítulo de suma importancia en el argumento de Pablo, porque va a ser el capítulo que va a servir de fundamento al apóstol Pablo para enseñar a los corintios y por ende también a la iglesia de Cristo en cualquier tiempo lo que significa tener un derecho y renunciar a ese derecho para el bien de otros. Renunciar al derecho por amor a otros, tener un derecho y renunciar al mismo para el bien del Evangelio y para ganar a otros para Cristo. Fíjense, si recordamos un poquito el capítulo 8, acuérdense que Pablo establece el principio de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya explicamos que esto se daba dentro del contexto de la comida sacrificada a los ídolos. Y se daba la situación de que había algunos en Corintio que tenían un cierto conocimiento y posición que les llevaba ¿a qué? A decir que ellos tenían el derecho de poder comer comida sacrificada a los ídolos en los templos o en fiestas privadas, tenían ese derecho porque para ellos no era volver a la idolatría, era simplemente un acto cultural o una participación social. Ahora bien, ese derecho estaba creando problemas en algunos que tenían una conciencia más débil, en algunos que no tenían este asunto claro, y el derecho de unos estaba siendo piedra de tropiezo para otros hermanos en la congregación. Ante esto, y para no repetir el mensaje, Pablo establece un principio, y establece el principio básico de que si uno tiene el derecho de participar en algo, mirar que ese derecho no sea piedra de tropiezo para otro hermano. Fíjense en el versículo 9 del capítulo 8, Pablo es claro. Pero mirad que esta libertad, literalmente derecho o autoridad, vuestra, no tenga a ser tropezadero para los débiles. Y por lo tanto, ante esto, Pablo dice lo siguiente: en aquello que el cristiano puede tener el derecho de participar, si es tropezadero para otro hermano por el cual Cristo murió, debe abstenerse de ello. Fíjense, al final del capítulo 8, en el versículo 13, Pablo lo deja claro. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Se encuentra, fíjense que todo el tema del capítulo 8 va sobre el qué, sobre tener un derecho y entonces renunciar a este derecho para el bien de el hermano. Y fíjense que ahora Pablo en el capítulo 9 va a encajar esto y va a coger su derecho como apóstol ¿a qué? A ser sostenido y vivir de su trabajo en el Evangelio. Y aquí está el tema clave, la palabra clave es la palabra derecho. Fíjense en el versículo 9 del capítulo 8, cuando Pablo les dice, pero mirad que esta libertad vuestra, esta palabra libertad en realidad es autoridad o derecho. Y esa palabra es clave en el texto que hoy es nuestro texto, porque Pablo la va repitiendo. La repite en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 12, Pablo menciona dos veces la palabra derecho. Por tanto, ese derecho es clave en todo el argumento de Pablo. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Pablo les va a mostrar a los corintios de que él como apóstol tiene el derecho de vivir por su trabajo en el Evangelio. Pero ahora bien, dice que esa renuncia, vamos a verlo, Pablo renuncia a ese derecho que le es legítimo de ser sostenido, ¿para qué? Para mostrar a los corintios lo que va a significar tener un derecho, dejarlo, para no ser piedra de tropiezo para otros. Fíjense el versículo 12 del capítulo 9, es el corazón de lo que Pablo está haciendo. Pablo dice en el versículo 12, pero no hemos usado este derecho, lo veremos ese derecho de ser sostenidos, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo ahora con este derecho se situará él mismo como qué? Se situará él mismo como ejemplo a los corintios, un ejemplo vivo no solamente en palabra, sino también en vida, para mostrarles y enseñarles lo que significa dejar este derecho por amor a otros y para ganar a otros para Cristo. Fíjense que el tema de la comida sacrificada a los ídolos es capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y ahora fíjense cuando Pablo acaba todo esto, fíjense cómo empieza el capítulo 11 y el versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso cierra todo el argumento de Pablo. Como Cristo, vamos a ver, dejó su derecho celestial para el bien de otros, y así como Pablo renuncia a su derecho de ser sostenido para el bien de otros, vosotros, corintios, con este tema, hacer exactamente lo mismo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por tanto, fíjense que Pablo va a hablar del derecho del ministro a ser sostenido por su trabajo en el Evangelio. Y yo estaba mirando esto y digo, Rubén, ¿verdaderamente eres tú quien tiene que hablar de esto? ¿Y saben cuál es mi conclusión? Sí, porque estoy predicando a Corintios, pues llegamos aquí, pues tengo que hacerlo. pero nunca perdiendo de vista que ese derecho que Pablo va a explicar, lo va a explicar para que los corintios entiendan y nosotros también lo que significa tener un derecho, renunciar a él para el bien de otros, con todo el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Por tanto, habiendo situado lo que Pablo está haciendo en este capítulo 9, podemos pasar a considerar los puntos. Fíjense, primero lo que es la autenticidad del ministro es algo esencial para el derecho del ministro a ser sustentado. Y la pregunta aquí es, ¿dónde reside la autenticidad del ministro? Y fíjense que Pablo va a dejarlo claro aquí. Reside en el sello de la autentificación de la congregación misma. La congregación será ese sello de autenticidad. Fíjense que Pablo es claro en los primeros dos versículos. Fíjense que va a empezar con una serie de preguntas retóricas a los corintios. Y de manera básica esas preguntas retóricas, esas primeras van a estar enfocadas a mostrar que él es un apóstol legítimo de Cristo. Y esa demostración es algo importante. Porque si Pablo va a hablar del derecho que él como apóstol tiene de ser sustentado por su trabajo en el Evangelio, una de las primeras cosas que va a tener que mostrar es que él verdaderamente es qué. De que él verdaderamente es apóstol de Cristo. Porque si no lo es, entonces no tiene el derecho legítimo de ser sustentado como tal. Por lo tanto, lo primero que Pablo va a hacer va a ser no tanto defender su apostolado, sino mostrar que él es verdaderamente apóstol de Cristo. Porque si no es así, no tiene ese derecho de sustento. Y ahora, fíjense que Pablo lo muestra con una serie de preguntas. Fíjense en el versículo 1 cómo empieza Pablo. Dice, no soy apóstol, no soy libre. Si algunos de ustedes están leyendo la nueva versión internacional, quizá tienen la primera pregunta antes, ¿no soy libre? Y después Pablo dice, ¿no soy apóstol? Hay una razón de ser de por qué eso está así, pero ya llegaremos a la segunda parte del capítulo 9 a explicar esto. Pero fíjense que salvo la pregunta de no soy libre, el resto de preguntas están encaminadas ¿a qué? A que los corintios respondan esas preguntas retóricas de que sí, de que verdaderamente eres apóstol de Cristo. Fíjense, ¿no soy yo apóstol?, pregunta Pablo. Y ahora fíjense después, la tercera pregunta. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Fíjense que esta pregunta es esencial para el apostolado de Pablo. Porque uno de los requisitos que había para ser apóstol de Cristo era que fuese testigo del Cristo resucitado. La Escritura utiliza la palabra apóstol básicamente de dos maneras. La utiliza en un sentido, en un carácter general. La palabra apóstol significa enviado y la Biblia a veces la utiliza en un carácter general, como cualquiera que es enviado. Pero después hay un carácter específico de la palabra apóstol. Y es a cuando se refiere a esos 12 apóstoles, y había una serie de requisitos para ello. Tenían que haber sido llamados por Cristo, tenían que ser depositarios de nueva revelación, tenía su ministerio que venir acompañado de milagros, y un requisito esencial era que fuesen testigos del Cristo resucitado. Y fíjense que Pablo, cuando lleguemos al capítulo 15, que llegaremos porque ya hemos pasado la mitad de Corintios, ya lo hemos pasado. Cuando lleguemos al capítulo 15 y Pablo hable de la resurrección y muestre esas muestras de Cristo, del Cristo resucitado, aparecido a diferentes personas, Pablo dirá en ese capítulo, y al final, como a último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Por tanto, fíjense que es muestra de qué, de que Pablo, en cierta manera, era apóstol legítimo de Cristo porque fue testigo de ese Cristo resucitado. Ahora bien, ese no es el punto del apóstol. Fíjense la siguiente pregunta retórica de Pablo a los corintios, al final del versículo 1. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Se lo está preguntando a los corintios. Dice, corintios, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y la palabra que está utilizando Pablo aquí, mi obra en el Señor, es la idea de trabajo. ¿No sois vosotros mi trabajo, donde he invertido tiempo, donde he invertido sudor y lágrimas en vosotros, Corintio? Es la idea de vosotros sois el campo donde he sembrado las semillas del Evangelio. Vosotros sois el edificio donde he plantado el fundamento. Es más, Pablo ya les ha definido así a los corintios. En el capítulo 3 les ha dicho que ellos son el campo de Dios, el edificio de Dios, y que Pablo ha plantado en ese campo, Apolos ha regado. Pablo les ha dicho que él, como arquitecto, ¿qué es lo que ha hecho? Ha establecido el fundamento de ese edificio, que es la congregación de los corintios, lo ha establecido para que otros puedan construir sobre él. Por tanto, les dice, no sois vosotros mi trabajo en el Señor. Pablo está diciendo, sois vosotros el campo donde planté esas semillas del Evangelio, y lo que floreció de esa semilla del Evangelio, ¿qué fue? Fuisteis vosotros. Sois el edificio en el cual yo establecí el fundamento del Evangelio. Y el edificio que ha crecido sólido sobre ese fundamento que jamás será destruido. ¿Qué es lo que es, Corintios? Sois vosotros. Por lo tanto, les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Eso da explicación al versículo 2. Fíjense lo que Pablo dice al versículo 2. Si para otros no soy apóstol. Es decir, quizá Pablo aquí se está refiriendo para otras congregaciones que quizá él no fundó, que quizá él no fue aquel que estableció el fundamento. Dice, si para otros no soy apóstol, fíjense lo que Pablo dice en el versículo 2, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué Pablo podía ser tan claro en decirles, para vosotros, corintios, ciertamente soy apóstol? ¿Por qué? Porque Pablo fue el que fundó esa iglesia, el que sembró el evangelio, el que estableció el fundamento. Y fíjense si la relación era tan estrecha entre él y Pablo, que incluso Pablo puede definirse para esa congregación como un padre para ellos. Les va a decir en el capítulo 5, en el versículo 15. Fíjense lo que les dice. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Yo os engendré por medio del Evangelio, sois mi obra, soy como vuestro Padre que os engendró plantando este glorioso Evangelio. Y fíjense la importancia de eso, la importancia de esto reside en que la misma existencia de la congregación de Corinto era evidencia de que Pablo era ¿qué? De que Pablo era verdaderamente apóstol. Por tanto, fijaros que la existencia de corintios, las vidas que habían sido cambiadas y transformadas por ese evangelio que Pablo predicó, por ese evangelio que Pablo anunció, esas vidas transformadas, esas conversiones, esa congregación misma, ¿qué es lo que era? Era el sello que autentificaba que Pablo era apóstol. Y fíjense cómo Pablo así se lo dice. Fíjense al final del versículo 2, en el capítulo 9. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Ahora fíjense, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso es precioso. ¿Se dan cuenta? Vuestra existencia es sello de que yo soy apóstol auténtico. Y la palabra sello aquí es crucial, porque los sellos eran algo que se utilizaban mucho en el primer siglo. Ahora nosotros los usamos también, pero ahí se utilizaban de diversas maneras. Normalmente los gobernantes tenían anillos con un sello que solían sellar básicamente documentos o solían sellarse las tumbas. Acuérdense cuando enterraron a Jesús, sellaron la tumba con un sello de tal manera que no se abriese. Y fíjense que las funciones de los sellos eran diversas, pero una de las funciones que tenían es que por un lado indicaban protección. ¿Por qué? Porque el sello hacía algo inaccesible, es decir, protegía aquello que sellaba, protegía el contenido de lo que estuviese sellado. Indicaban algunos de ellos también propiedad, los sellos indicaban eso es propiedad de tal persona. Pero los sellos también indicaban certificación de autenticidad. Es decir, aquello que era sellado y protegido, el sello protegía algo y por lo tanto evitaba que lo que fuese se adulterase y se alterase. Por lo tanto, había una certificación de autenticidad. Es como los sellos que usamos hoy en día, ¿no? Estoy seguro que han ido al súper a comprar y una de las cosas que les dicen cuando compran alguna botella es mirar que el tapón tiene el sello que no está abierto ni el sello está roto. Y si está roto, ¿qué es lo que le dicen? Que no lo compre. ¿Por qué? Porque un sello roto implicaría de que posiblemente el contenido del interior de lo que fuese ha sido ¿qué? Ha sido adulterado, ha sido cambiado y posiblemente no es genuino. Por lo tanto, el sello era una certificación de autenticidad. Cuando Pablo aquí a los corintios les está diciendo, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, no es tanto la idea de posesión, sino es la idea de certificación de autenticidad. Vosotros, corintios, sois lo que certificáis la autenticidad de mi apostolado. Y fíjense que esto es importante lo que Pablo está haciendo, porque piensen en aquellos que decían que tenían derecho a comer comida sacrificada a los ídolos. Estaban diciendo, nosotros tenemos un cierto conocimiento y posición que nos da un cierto derecho. Y ahora Pablo les va a decir, muy bien, yo también tengo una cierta posición que me dará un cierto derecho. Y esa es su posición de apóstol. Pero fíjense lo glorioso y lo bonito que es aquí, que Pablo está diciendo, vosotros, congregación, sois el sello de mi apostolado. Y fíjense que lo que Pablo les está diciendo aquí, ¿saben qué? Hay un vínculo entre el ministro y lo que es la congregación misma. Y ese vínculo es precioso. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, en cierta manera, yo estoy seguro que, bueno, estoy seguro, pero creo que quizá Roberto también lo diría, es algo que permite a nosotros abrir nuestro corazón a aquellas congregaciones sobre las cuales Dios nos ha puesto. O la congregación que nos ha puesto, con una es suficiente. ¿Ya? Fíjense, hermanos, que es la idea de decir, vosotros, congregación, no sois ni más ni menos que el campo de Dios, el edificio de Dios en el cual nosotros trabajamos para plantar lo más glorioso que puede haber. El deseo que tenemos es ver esas semillas del Evangelio plantadas en la vida de cada uno de vosotros, plantadas en la vida del campo de Dios, del edificio de Dios que sois vosotros, y ver cómo esas semillas florecen y cambian vidas, cambian actitudes a la luz del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que tenemos en nuestro corazón, pero al mismo tiempo hay algo que no pueden olvidar. Que ustedes también tienen una relación con nosotros, con cualquier ministro de Cristo. Y esa relación es que ustedes son el sello de autenticidad también de nuestro ministerio. El sello de autenticidad de que somos ministros de Cristo. ¿Y saben qué? Debo serlo tristemente, ese vínculo entre ministro y congregación, hoy en día, en muchas iglesias está roto. Porque saben que el mayor sello del ministro de Cristo es que no ha sido llamado por hombre, pero ha sido llamado por Cristo. Y cuando el resto de defensas caen, el baluarte de que Cristo es aquel que nos ha llamado permanece para siempre para el ministro de Cristo. Pero algo que no puedo olvidarse es que la congregación es en cierta manera lo que hoy se dice en informática, nuestro backup, lo que es nuestra defensa en cierta manera. Porque saben que críticas siempre las va a haber. Pero cuando vemos, hermanos, que el Evangelio está siendo sembrado, cuando vemos que el Evangelio cambia vidas, cuando esa gracia de Dios despierta lo que es el hambre y sed por la palabra de Dios, cuando vidas son cambiadas por ese evangelio y cuando eso se ve, ¿saben qué? ¿Qué cartas de recomendación necesitamos? ¿Qué títulos de seminario necesitamos? Pablo les dijo algo precioso a los corintios. En el capítulo 3 de Corintios 2 les dice, ¿qué cartas de recomendación necesitamos? vosotros, corintios, sois nuestras cartas. Vosotros sois las cartas expedidas por Cristo y escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en corazones de piedra, sino en corazones de carne, en corazones transformados. Y fíjense que Pablo ahora ha establecido desde un principio: esta es mi posición y vosotros sois mi sello. ¿Qué es lo que deberían responder aquí los corintios cuando Pablo les preguntó: ¿no soy yo acaso apóstol? ¿Cuál es la respuesta lógica, siendo ellos el sello? La respuesta lógica es: sí, Pablo, eres apóstol. Ahora fíjense, habiendo establecido su posición de apóstol, ahora viene la defensa. Ahora viene la defensa que muestra el derecho del ministro a ser sustentado. Y fíjense que esa defensa es una defensa doble. Pablo es apóstol, y ahora fíjense la defensa. Hay un derecho lógico. Y ese derecho lógico es el derecho lógico de que aquel que trabaja viva del trabajo que hace. Fíjense cómo esto empieza en el versículo 3. Fíjense el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es decir, siempre había aquellos que acusaban a Pablo de una manera u otra, siempre va a haber aquellos que acusen a los ministros de Cristo de una manera u otra. ¿Cuál era la acusación que aquí surgía? No se nos dice, después quizá ya les explicaré algo, pero no se nos dice. Pero fíjense que lo que ahora Pablo hará será algo fundamental. Pablo establecerá el derecho lógico, de que como apóstol él tiene de vivir de su trabajo en el Evangelio. Establecerá el derecho lógico de ello. Y fíjense que siempre no podemos perder de vista la comida sacrificada a los ídolos. Había aquellos que decían: este es nuestro conocimiento y de aquí se deriva el derecho que tenemos de comer comida sacrificada a los ídolos a expensas de otros. Y ahora Pablo dirá: bien, yo soy apóstol y ahora de aquí se deriva en mi vida un derecho lógico. Y es el derecho a ser sustentado. Y fíjense cómo lo presentará Pablo aquí. Lo presentará con una serie de preguntas retóricas y después con tres ilustraciones para que esto pueda entenderse. Y todo el punto será el derecho lógico de que aquel que trabaja viva de ese trabajo. Entonces, quizá nuestro gobierno tendría que escuchar esto. ¿Ya? Quizá no tanto ustedes, pero sí el gobierno. ¿Ya? Pero fíjense en las preguntas retóricas que dice. Fíjense en el versículo 4. Dice: ¿acaso no tenemos derecho? Y aquí la palabra derecho va a repetirse derechamente. Fíjense: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Fíjense el cambio de Pablo. Aquí ya habla en plural. Ya no solamente es Pablo. Es Pablo y tenemos, hay más gente aquí. Probablemente Bernabé y probablemente es inclusivo a todos los ministros de Cristo. Dice: escuchar esto, corintios, ¿no tenemos el derecho de comer y beber? ¿Cuál es la respuesta de esto? No tenéis el derecho de comer y beber. ¿La respuesta lógica cuál es? Digo, por supuesto que tenéis el derecho. Sí, tenéis el derecho a comer y tenéis el derecho a beber. Tenéis el derecho a sustentaros, comer y beber. No haceros ricos, no tener unos Lamborghinis, pero sí comer y beber, un sustento normal y lógico. Ahora fíjense la siguiente pregunta. Todo va hacia ese punto. Dice: no tenemos derecho, y esta es curiosa, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. No hay derecho de que nuestra esposa participe también de ese trabajo ministerial. Dice: no tenemos el derecho de esto. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es sí. Pero fíjense, hermanos, lo curioso, que aquí está hablando de la esposa. Y está hablando, en cierta manera, de cómo la esposa es parte de ese ministerio. No se nos dice cómo, pero que hay el derecho de ello. Por lo tanto, implica no solamente el derecho a comer y a beber y a sustentarse, sino que también de ese sustento la esposa también pueda vivir. ¿En qué sentido? En que haya un sustento de la familia. Es decir, que no se practique la comida de los pájaros. ¿Saben qué es la comida de los pájaros? No, que uno le tiene que sacar la comida de la boca de uno para dársela al otro. Ese no es el tema, es decir, que haya en cierta manera sustento para esa base y esa unidad familiar. Dice, ¿no tenemos derecho lógico a esto? Y la respuesta es sí. Y ahora fíjense la siguiente pregunta de Pablo, esta es un poco más rara, pero fíjense, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Sí, todos tenemos el derecho a no trabajar. Pero ¿qué es lo que está diciendo básicamente aquí Pablo? Está diciendo que probablemente, y eso es posiblemente la acusación que había, de que Pablo y Bernabé habían decidido, y lo veremos, dejar ese derecho de ser sustentados por el Evangelio para trabajar con sus propias manos y ganarse el derecho lógico de sustento. Y posiblemente eso causaba una acusación hacia ellos. Porque en aquel tiempo los oradores que bien se preciasen eran oradores que tenían que vivir de su oratoria. Y fíjense que aquí Pablo en cierta manera está haciendo todo lo contrario, porque tiene el tema de toda esa sabiduría que habían cogido los corintios. Y posiblemente se lanzaba esa acusación. Pero dice, bueno, no tenemos el derecho de sustentarnos, de trabajar para nuestro sustento. ¿Y cuál es la respuesta? Fíjense que la respuesta en todo momento, hermanos y hermanas, es sí. Hay el derecho a ese sustento para comer, para beber, ese derecho familiar. Fíjense que todas estas preguntas apuntan a algo. Hay una lógica de ser sustentado. Hay una lógica de ser sustentado en ese trabajo. Y si ustedes miran lo que es la naturaleza, Dios lo ha establecido de esta manera. Fíjense ustedes en los pajaritos, esos pajaritos, ¿qué es lo que hacen? Van, vuelan, cazan, ¿y qué es lo que hacen? Se sustentan de aquello que ellos están haciendo. Dios ha establecido esta lógica. Vosotros contempláis los pajaritos del campo que ni siembran ni siegan, ¿y qué es lo que hace Dios con ellos? Dios los alimenta, Dios los sustenta. Hay una lógica del sustento. Pero ahora fíjense que esa lógica del sustento, para el ministro, fíjense que es un derecho lógico a que viva de ese trabajo del Evangelio. Y para que a nadie le quede dudas de esto, Pablo establece tres ilustraciones. Y las tres ilustraciones son el soldado que va a la guerra, aquel que planta una viña y el pastor del rebaño. Fíjense ahora, fíjense en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Fíjense que los soldados cuando iban a la guerra no tenían que llevarse todas sus cosas, es decir, de ese trabajo que hacían tenían el sustento para que pudiesen seguir peleando en aquella batalla. ¿Saben? Yo me acuerdo que cuando me preparé en las pruebas de INEF, una de las cosas que nuestro entrenador nos dio fue un mejunje que se preparaba con cereales, con muesli, con unas proteínas que yo nunca pregunté lo que eran, pero se hacía una mezcla, que aquella mezcla era algo intragable. Es decir, no había quien se comiese eso. Pero una de las cosas que nos explicó, y eso me gustó, perdón, es que decías que esa mezcla era lo que se les daba a los soldados romanos cuando iban a la batalla para que pudiesen tener energía suficiente. Es decir, no se tragaban ahí asados de carne y costillas, porque no hubiese habido quien los moviese, sino que había ese mejunje energético que se les proveía para que pudiesen hacer su trabajo en batalla. Por lo tanto, fíjense que ¿qué soldado va a la guerra en sus propias expensas? El soldado es provisto. Ahora, fíjense en las siguientes ilustraciones. ¿Quién planta una viña y come o y no come de su fruto? ¿Quién hace eso? Uno planta una viña y ¿qué es lo normal? Que coma de su fruto. Díganselo a Juan. Uno planta un árbol de limas. No es normal que uno coma limas. Él y toda la congregación de Piedra de la Ayuda hemos comido limas. Y todavía tengo. ¿Ya? Pero fíjense que es lo normal. Es la idea. Uno planta una viña y lo normal es que de esa viña tome de su fruto. Es lo lógico. Ahora fíjense la siguiente ilustración. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Fíjense en la siguiente ilustración, es lógico. Lo lógico es que aquel que tiene un rebaño tome de la leche de ese rebaño. Por lo tanto, fíjense que todas estas ilustraciones muestran que el derecho lógico, la expectativa lógica de que aquel que trabaja viva, sea sustentado de ese trabajo. Pero fíjense lo curioso, y aquí hay un detalle que no puede perderse. Fíjense que aquí el sustento viene de dónde. El sustento no viene de algo ajeno a la viña. El sustento no viene de algo ajeno al rebaño. El sustento viene de la misma viña y del mismo rebaño. Fíjense, ¿quién planta viña y no come de su fruto, del fruto que viene de la viña? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Se dan cuenta? El sustento viene de la viña que es plantada y trabajada, del rebaño mismo que es apacentado. Proviene de esto. ¿Y saben qué es lo curioso, hermanos y hermanas? Lo curioso aquí es que estas tres imágenes que Pablo está utilizando, estas tres ilustraciones, son tres imágenes que están bien enraizadas en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios. La primera, lo que es el ejército mismo, esa no tanto, pero Dios se presenta como el guerrero e Israel su ejército. Pero después fíjese la imagen de la viña. ¿Quién es aquel que planta la viña en Isaías 6? Dios es el que planta la viña e Israel, el pueblo de Dios, es la viña de Dios. ¿Y quién es el rebaño de Dios? Dios es el pastor y nosotros somos ovejas de su prado. El pueblo de Dios es descrito como ¿qué? Como la viña de Dios, como el rebaño de Dios. Y fíjense que eso es crucial porque Pablo ha hablado de los corintios de qué manera. Vosotros sois mi trabajo, el campo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que hay un derecho lógico del ministro de que ese sustento provenga de esa viña y de ese rebaño. Es decir, el soldado que está sirviendo en el ejército de Cristo, aquel que trabaja en la viña de Cristo y aquel que apacienta al rebaño de Cristo, hay un derecho lógico y una expectativa lógica de recibir el sustento de esa misma viña y de ese mismo rebaño. Nadie dice amén aquí. Bueno, ya me lo diré yo. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que el punto básicamente aquí es clave. Hay un derecho lógico. ¿Quieren que les diga algo? Esta lógica no es tan lógica para muchos hoy en día. Debo decirles algo. Que gracias a Dios, esa lógica es lógica aquí en Piedra de Ayuda. Porque si en alguna de Primera de Corintios cae algún palo, también tiene que caer algún piropo. Y hermanos y hermanas, tengo que decirles, y Roberto puede decir lo mismo, de que gracias a Dios esa lógica es lógica para ustedes. Y eso es madurez en el Evangelio. Eso es madurez en la palabra de la cruz. De que entiendan de que los ministros de Cristo tienen que vivir y ser sustentados por el trabajo que hacen. Y déjenme que les diga algo, que quizá no lo saben, pero se los digo, son ustedes ejemplo para otras iglesias que podrían hacerlo y no lo hacen. Y ustedes son ejemplo. Y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿saben qué? Esa lógica muchas veces no es tan lógica hoy en día. Porque hemos escuchado más de una vez el hecho de decir, bueno, como es por el ministerio, como es una vocación, como es un llamado, como es por Cristo, pues solamente una pequeña muestra de amor es suficiente. Y nos encontramos a ministros que tienen que comer de las migajas que caen de la mesa. Y eso no es bíblico. Pablo establece que hay un derecho lógico de que aquel que trabaja sea sustentado de esa viña, de ese rebaño en el cual trabaja. Y nuestro querido país, España, tiene que cambiar a veces lo que es esta visión. ¿Saben que Dios me ha permitido, y lo saben, estar también ahí en Canadá? Y recuerdo de un hermano, estando en Canadá, que le ofrecieron lo que es el pastorado. Y le dijeron que cobraría $2,500 al mes. Y aquí viene lo bueno, medio tiempo. No quiero pensar lo que sería pleno tiempo. Y además le dijeron que tenía lo que era en el presupuesto de la iglesia, un apartado guardado para la formación y los libros que tuviese que comprarse ese pastor. Y aparte de eso, 6 meses de sabático. Y yo estaba escuchando y decía, madre mía, ¿qué es esto? Esto es el cielo. Digo, no quiero decir que ahora ustedes hagan esto. Pero fíjense, hermanos, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero fíjense, hermanos, que lo que estoy diciendo es que, ¿qué es esto? Es la comprensión, entre otras muchas cosas, de que hay un derecho lógico a ser sustentado, a comer, a beber, a vivir de ello. Y alguien quizá puede decir, bueno, esa es tu lógica. Esa es tu lógica. Recuerdo cuando empecé en el ministerio que un hermano me dijo, estoy en contra de que a los ministros de Cristo se les pague. Y voy a darte las razones. Y nunca me las dio. Pero eso me creó un dilema a mí al principio. ¿Estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien? Y fíjense que no solamente es un derecho lógico, sino que es un derecho bíblico. Porque Dios bíblicamente ha establecido, ha determinado que aquellos que trabajan vivan de ese evangelio. Y fíjense cómo el derecho es bíblico también. Es más, creo que es lógico porque es primeramente bíblico. Y fíjense que Pablo aquí, la base de lo que sustenta su argumento no es su lógica primeramente. No es un modernista que hace de la lógica humana lo que es el argumento último. La escritura es lo que manda aquí. Y fíjense cómo Pablo lo dice en el versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? La cuestión es, no solamente lo dice como hombre, sino que lo dice más. Fíjense ahora, ¿no dice esto también la ley? ¿Dónde va ahora? Va la ley de Moisés, va la escritura misma. Ese es el fundamento de todo. La escritura determina esto. ¿Y qué es lo que determina? Fíjense el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y fíjense que ese texto aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, siempre en relación a que al obrero tenga su sustento y salario. En primera de Timoteo 5:18, ese texto está junto a un texto de Lucas que dice el obrero es digno de su salario. Y aquí el buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿qué significa? Aquellos bueyes que trillaban no se les ponía bozal para que pudiesen, ¿qué? Pudiesen comer del trigo que iban trillando. Y a medida que de su trabajo trillaban y comían, se sustentaban para hacer, ¿qué? Para seguir trillando. Por lo tanto, fíjense que este texto encaja con lo que es la lógica de Pablo. El buey no se le pone bozal para que se sustente de su trabajo y siga trillando. De la misma manera, con ese derecho bíblico, el obrero tiene el sustento para que pueda seguir trillando y plantando en el campo de Dios. Y fíjense que, preparando ese texto, me he dado cuenta que es la primera vez de que quizá a los ministros se nos llama bueyes. Yo llevo no muchos años en el ministerio, ya me han dicho cosas, no quiero pensar con Roberto, ¿ya? Pero no sé si alguna vez me habrán llamado buey, ¿ya? Pero bueno, no sé si te han llamado. Pero parece que llama bueyes aquí a los ministros. Pero fíjense, hermanos, de que hay algo un poco más glorioso aquí. Porque, ¿por qué Pablo está utilizando ese texto? Fíjense, ese texto viene de Deuteronomio 25, del versículo 4. Y es curioso que Pablo utilice ese texto. ¿Saben por qué? Porque si ustedes leen Deuteronomio 25, se van a dar cuenta de que todas las leyes que aparecen en ese capítulo de Deuteronomio 25 hablan de la preocupación que Dios tiene por las personas, no por los animales. Habla de la preocupación que Dios tiene por el extranjero, por el inmigrante, y la Unión Europea tendría que leer esto, por el inmigrante, por aquellos que son pobres, por las viudas, por los huérfanos. Todo el capítulo 25 habla de la preocupación de Dios por las personas y no por los animales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un texto En ese contexto en que Dios da leyes de preocupación, de salvaguarda, de bienestar para las personas, ¿qué hace un texto ahí que determina la preocupación de Dios por los bueyes? Y saben, creo que Martín Lutero lo tuvo bien claro aquí. Porque Martín Lutero dijo, ese texto no es para los bueyes, porque los bueyes no saben leer. Fíjense que esto lo dijo Martín Lutero. Y fíjense que lo tiene claro, ese texto habla primeramente de las personas. Todo el contexto es la preocupación de Dios por el bienestar de las personas. Ahora, ¿cómo pasamos de esto, los bueyes, y llegamos al ministro? Fíjense en el versículo 10. Fíjense que Pablo lo aplica así, bueno, al final del versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, pero ese no es el tema. Fíjense el versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, ese nosotros los ministros. Fíjense el 10. Pues por nosotros lo escribió. Ese es el tema. Un capítulo en el versículo, en el capítulo 25 de Deuteronomio, que muestra que Dios se preocupa de las personas. Ahora Pablo dice, ese texto no habla tanto de la preocupación de Dios por los bueyes, sino que cuando llegamos al Evangelio, llegamos al ministro, ese texto se cumple en que Dios se preocupa tanto por sus personas, en ese caso, sus ministros, de que Él ha establecido por derecho bíblico que el ministro de Cristo viva del trabajo que realiza en el Evangelio. Y fíjense que esto es algo glorioso, muestra la preocupación no primeramente del ser humano, sino la preocupación de Dios hacia sus ministros, hasta el punto que dice, establezco bíblicamente que vivan de ese evangelio. Y eso es algo, hermanos, glorioso. Fíjense cómo Pablo sigue. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa que segáremos de vosotros lo material. Fíjense ese ministro que ha trillado como buey en el campo de Dios. Fíjense que Dios establece aquí la preocupación de que reciba su sustento con ese texto de Deuteronomio. Y cuando Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, las gloriosas semillas del Evangelio, es gran cosa que seguimos también lo material. Fíjense aquí, hermanos, que el sustento es puesto a la luz de lo espiritual. Si nos han sido dados, piensen en esto, si nos han sido dados 200 kilos de limas, ¿ya? Siento con las limas, pero es lo último que tengo en mente, ¿ya? Si nos han sido dados 200 kilos de limas, ¿qué es dar una jarra de jugo de lima cuando 200 kilos nos han sido dados? Y la respuesta es nada. ¿Qué es dar para el ministro el sustento cuando el ministro ha estado trabajando lo más glorioso que existe, la semilla del Evangelio, algo que permanece y dura para siempre, recibir, hermanos y hermanas, lo que es ese sustento? Fíjense que aquí quiero que entiendan algo. El sustento viene primeramente, ¿saben qué? No de la preocupación de la iglesia por su ministro, sino de la preocupación de Dios que bíblicamente ha establecido que el ministro reciba su sustento. Con eso no quiero decir que la iglesia no se preocupe. Con eso lo que quiero decir es que la iglesia tiene que hacerlo entendiendo lo que hace. Tiene que hacerlo, hermanos, en base a que es el derecho bíblico del ministro. Y tiene que hacerlo en base a que es primeramente Dios el que se preocupa de su ministro. ¿Y saben qué? Tristemente a veces esto no se da. No aquí, pero tristemente, hermanos, a veces esto no se da. Porque crean que no, crean, se lo crean o no, muchas iglesias nos encontramos que ese derecho muchas veces es robado del ministro. Pero saben, la iglesia debe entender primero de esto, que es la preocupación de Dios. Y cuando la iglesia sustenta al ministro, ¿saben lo que es? Es el reflejo de esa preocupación de Dios hacia el ministro. Es la respuesta a entender, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esa preocupación celestial y divina es vista materialmente por la preocupación congregacional por sus ministros. ¿Saben? Tengo que explicarles una cosa, ya con 5 minutos acabo. ¿Ya? ¿Saben que tienen muy buenas referencias en Canadá de ustedes? ¿Saben por qué? ¿Saben que estuve ayudando a una iglesia en Canadá este mes de verano, no? ¿Saben lo que la iglesia agradeció primeramente? De que ustedes no habían puesto bozal al buey que trilla. Y yo pude estar ahí predicando el Evangelio y siendo de ayuda a hermanos y hermanas que son igualmente receptores de la gracia de Dios como los que estamos aquí en España. Y entender que la iglesia de Cristo es una sola en Cristo Jesús. Y ellos agradecieron esto. Y ahora fíjense que con esto, la posición de apóstol y el derecho, fíjense que ahora llegamos a lo más raro, el derecho que se tiene de renunciar al derecho del ministro de ser sustentado. Y uno pregunta aquí, ¿por qué renunciar a ese derecho? ¿Y saben qué? Para el propósito de no ser obstáculo al Evangelio. Fíjense que ahora viene lo más raro que Pablo está haciendo aquí. Fíjense en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero fíjense en mitad del versículo 12, fíjense lo curioso. Pero no hemos usado este derecho. ¿Cómo es esto, Pablo? Eres apóstol, tienes un derecho lógico y bíblico, y tú, Bernabé, y otros rehúsan este derecho. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que nos gusta mantener hoy en día? Nos gusta mantener nuestros derechos, ¿sí o no? Fíjense que hoy la gente se manifiesta, ¿para qué? Para mantener los derechos. Mantener los derechos a las pensiones, mantener el derecho a lo que es la libertad de expresión. Uno no renuncia a su derecho, y menos cuando ese derecho le toca al bolsillo. Y aquí va Pablo y renuncia a esto. Pero fíjense que por qué renuncia tiene que entenderse bien. En el texto y en el contexto. Fíjense en el texto, ¿por qué renuncia Pablo? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por o para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjense, Pablo renuncia no porque ser sustentado por ese Evangelio esté mal, hay un derecho lógico y bíblico, sino que renuncia porque lo que tiene prioridad para él es el Evangelio y es el progreso de ese Evangelio. Y tiene que entenderse esto, fíjense, que el que renuncia es el que tiene el derecho. Y eso es importante porque hoy en día en España, ¿votar qué es? ¿Un derecho o un deber? Es básicamente un derecho. Yo puedo ejercer mi derecho a votar o puedo renunciar al ejercicio de este derecho. Pero puedo renunciar al ejercicio de este derecho, ¿por qué? Porque lo tengo. Un inmigrante que no tiene papeles no tiene el derecho a votar, por lo tanto no puede renunciar a ese derecho. Renuncia el que lo tiene. ¿Por qué digo esto? Porque sería muy fácil aquí caer y decir, bueno, si sustentar al ministro es obstáculo para lo que es el Evangelio, pues la congregación puede decir, pues no sustentamos. Y esa no es la idea. Aquí el que rechaza o el que renuncia es el que tiene el derecho. Pero ¿por qué renuncia? Y ahora aquí viene, ahora viene el mensaje, ahora empieza aquí. ¿Por qué renuncia? Acuérdense de la comida sacrificada a los ídolos. Tenemos un conocimiento y un derecho que usamos para dañar al hermano. Y ahora aquí Pablo te dice, yo tengo un derecho, apóstol, y ese derecho es que viva del Evangelio, pero renuncio a ese derecho para que el Evangelio no tenga obstáculo. Fíjense lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos y hermanas. Pablo está diciendo que el patrón que regula lo que es la vida y el comportamiento de un creyente es el Evangelio mismo. Hay momentos en el cual quizá el ministro tiene que decir, renuncio a esto si la iglesia es pequeña, si no puede sustentar. Voy a trabajar con mis manos para no cargar a la iglesia. Y hay necesidad de tener sabiduría en esto, hay momentos de esto. Pero aquí básicamente Pablo está diciendo, lo que regula la vida de uno es el Evangelio mismo. A Pablo le interesa que el Evangelio prospere y si es necesario renunciar a ese derecho, lo que tiene prioridad por encima, hermanos y hermanas, de nuestros derechos, ¿saben lo que es? Lo que tiene prioridad por encima de nuestros derechos es el Evangelio de Cristo. Porque no ha habido jamás una renuncia mayor de un derecho que en el Evangelio. Cristo mismo, Cristo que tiene todo el derecho, Cristo que estaba vestido con las ropas de majestad, renunció a ese derecho divino. ¿Para qué? Para venir a salvar a aquellos que nos rebelamos contra Él. Hemos cantado cuánto, nunca jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en aquella cruz. Jamás lo sabremos profundamente, pero sí sabemos que Cristo rechazó a su derecho celestial, a sus vestiduras de gloria, y tomando forma de siervo y haciéndose semejante al hombre, murió en la cruz para darnos a nosotros el mayor derecho que hay y potestad jamás habida, ser hechos hijos de Dios. Y hermanos y hermanas, aquí es lo que Pablo ahora les está diciendo. Mirar cómo Cristo rechazó a esto. Mirar el Evangelio que yo sigo imitando a Cristo, y vosotros haced lo mismo con este asunto. Porque ¿saben qué? Les va a decir Corintios. Cuando os aferráis a vuestro derecho y esto es piedra de tropiezo para un hermano, lo que se está dañando primeramente no es primeramente el hermano, es el Evangelio de Cristo. Y cuando nos aferramos a nuestro derecho, aun y cuando sea legítimo, y un hermano tropieza y cae, lo que se daña es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque nos llama el Evangelio, hermanos y hermanas, aferrarnos a nuestro derecho, aun y cuando haga caer a otro. Cristo no lo hizo. Más bien lo dejó para levantar a otro. Y saben que una iglesia que madura en la sabiduría de la cruz es una iglesia que cada vez mira menos por sus propios derechos y más por el amor de aquellos que son hermanos y hermanas para ganarlos para Cristo. Y si alguien dice, bueno, pues así no paguemos a los pastores. Pero al final fíjense que es mandato de Cristo, fíjense cómo acaba Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay una alusión aquí, hermanos y hermanas, a lo cuando Jesús envió a sus discípulos. Pero ¿saben qué? Lo precioso de esto es que, hermano, aquel ministro que trabaja para el Evangelio ahora vive solamente para el Evangelio. Pero aquella congregación que ha sido creada y madura en el Evangelio, ¿saben para lo que vive? Vive solamente para el Evangelio de Cristo. Y esto es parte de la sabiduría de la cruz. La Pepa, la señora Pepa, nos dice que uno tiene el derecho a trabajar y a tener sustento. Pero ¿saben qué? Nos da igual la Pepa. Hermanos y hermanas, la Biblia es nuestra constitución, es nuestra regla de fe. Y en ese sustento Pablo nos enseña que no hay mayor derecho que nos ha sido dado por gracia que ser hechos hijos de Dios. Y eso implicó que Cristo dejase su derecho para que nosotros tuviésemos esto. Hagamos nosotros lo mismo, hermanos y hermanas, con unos los unos con los otros, y sirvamos así al Evangelio de Cristo y no pongamos obstáculo a ese Evangelio.